A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días, a esta hora de la mañana aquí en la radio. Ya saben, los aficionados a la música clásica, que tenemos nuestra cita, y a todos aquellos interesados, no solo a las personas que les guste este tipo de música, sino a todos aquellos que tengan interés en la música clásica, saben que abrimos una ventana a este mundo con el compositor Álvaro Moro, que además hoy nos trae sorpresa. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, sí, hoy tenemos una sorpresa. Una sorpresa especial.
Muy agradable.
Hoy la cosa va de compositores majoreros.
Fíjate que he estado echando un vistazo a la documentación que has remitido para este espacio, y ciertamente siempre hablamos de los compositores que han fallecido, ¿no? Y de su música y de lo que quisieron transmitir y de dónde bebieron para componer, y hoy lo podemos preguntar, o lo puedes tú preguntar, porque va a ser la entrevista a Álvaro directamente, ¿no? Eso, en fin, ayuda un poco a adentrarnos a aquellos que no conocemos a los compositores, ¿no, Álvaro?
Sí, al fin y al cabo la cosa se queda en casa por partida doble. Se queda en casa porque se queda en Fuerteventura, y se queda en casa porque es entre compositores. Y también es importante recalcar que la música siempre fue compuesta por compositores vivos, pero los compositores muertos no componen.
Obvio. Bueno, sí. Álvaro, ¿cómo quieres hoy presentar a nuestro invitado aquí en el estudio de la radio? Por cierto, vamos a saludar también a aquellas personas que nos siguen a través de nuestra red social de Facebook. Hoy hacemos radio también para la red social, y me gustaría que nos dieses a conocer a la persona que nos acompaña hoy en el estudio de la radio.
Pues la persona que nos acompaña hoy es especial, porque no es solamente compositor, y entonces hoy se hablará aquí de qué manera influyen otras profesiones en el mundo de la música, y también hablaremos de que, pese a que el compositor, el músico, elabore otro trabajo, también eso requiere un esfuerzo adicional, porque claro, la música se tiene que estudiar. El compositor del que hablamos hoy tiene un parecido con Rossini, porque también es cocinero.
Uh-huh. Ahí está de la cocina y la música,
Exactamente, y también se relaciona en cierto sentido, es decir, si hablásemos de pasar los testigos, uh-huh, como hemos hablado en anteriores programas, también con grandes compositores como, por ejemplo, John Cage, que conoce al orquestador Ertugrul Şepşay, y que nuestro compositor de hoy puede asistir a un curso de Ertugrul Şepşay, que, bueno, este señor escribió un tratado de orquestación con el que hemos estudiado, y que mi compañero lo conoce muy bien. Él estudió composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, y también es guitarrista por el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas. Fue cocinero en el restaurante El Rancho, también gerente de este restaurante, y también es psicoterapeuta.
Así vaya, que, vaya una mezcla.
Sí, el compositor del que hablamos hoy es Haga Umpierre.
Buenos días, Haga.
Buenos días.
¿Qué tal estás, Haga?
Bueno, emocionado de tremenda presentación. Ahora que dijeron tres profesiones, digo, bueno, solo me falta decir que soy majorero guatemalteco, nacido en Canadá. Mi padre de Fuerteventura, mi madre de Guatemala, y se conocieron en Toronto y nací ahí. Y bueno, agradecido también y por esta oportunidad de que un compañero como Álvaro, pues, tenga esta iniciativa, y se lo decía antes en el café, de que poder sentir este reconocimiento mutuo en vida y poder colaborar, pues, es un honor.
Uh-huh. ¿Dónde se conocieron, antes de dejarte con la entrevista, Álvaro? ¿Se conocieron ustedes en el Conservatorio Superior de Música de Canarias?
Yo conocí a Haga en el conservatorio porque un profesor me mencionó. Bueno, yo realmente había oído hablar de Haga por varios profesores, por varios compañeros que me habían comentado que había una persona que daba clase de armonía. Después yo, con unas grandísimas amigas, con Ayla y con Julia, también me hablaron de Haga, y después un profesor mío, Daniel Roca, también me comentó que pues había un compositor majorero. Entonces esto fue como una especie de que oías las trompetas venir y uno no sabía, decía, y madre mía. Entonces ya por fin, después, un día que salía, que se me olvidó una cosa en mi casa y tuve que salir corriendo de clase de análisis con Daniel Roca, fue cuando llegué al piso y estaba Haga en mi casa. Y yo dije, bueno, encantado. <¿Qué tal? risa> Fue una sorpresa, nos conocimos así, fue un tanto curioso. Sí.
Muy bien. Una vez que hemos visto ese encuentro entre los dos compositores, si les parece, porque hay que recordar que también Álvaro ha obtenido el grado en composición por el Conservatorio de Música de Canarias y ahora está aguardando a que se abra Italia, aunque ya me decía él que continúa sus clases online, y bueno, a la espera de que cambie la situación. Saben ustedes que Álvaro está estudiando ahora mismo dirección de orquesta, y en fin, no quiero quitarte más tiempo, así que el espacio es tuyo cuando tú quieras, adelante.
Pues podríamos decir casi un día especial, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de hablar con el compositor y de que nos explique su obra. Eso es muy importante. Imagínense si por ejemplo Mozart o Beethoven nos hubiesen explicado. Bueno, hay un libro de Beethoven que escribió el mismo Beethoven en el que explica su obra. Pero aquí tenemos al compositor para hablar de su obra. Y una pregunta que me gustaría hacerte es sobre todo en tu labor como psicoterapeuta y en tu labor como compositor, ¿en qué manera se concatenan las dos? Es decir, porque a lo mejor siempre se dice que la música es una terapia, hay algunas obras que no son una terapia.
Tú sí, mira, yo justo cuando iba a empezar los estudios superiores de composición, justo ahí me enfermé y tuve que dejar los estudios casi 3 años, porque digamos que yo empecé primero siendo paciente, tuve que dejarlo todo, tuve que dejar de estudiar, tuve que dejar de trabajar, tuve que volverme a Fuerteventura y con una depresión muy grande, hasta que entre psicólogos, psicoterapeutas, médicos, se descubrió el endocrino, que era de origen orgánico. Pero ya ahí busqué maneras, siempre creo que he sido un buscador, y entonces ahí me operaron, me curé, y a partir de ahí empecé a estudiar psicoterapia. Y a partir de que estudié psicoterapia fue lo que me permitió sanamente volver a trabajar y retomé los estudios de composición. Entonces, claro, eso influyó plenamente en mí para, digamos, que me permitió buscarle un sentido. Siempre me preocupé en que la obra musical o cualquier arte provocara un efecto en el oyente, transmitirle un mensaje a través de la música y todos los elementos asociados a ella, ¿no? Entonces, en mi caso influyó de que me curé, por así decirlo, y me permitió estar con unas herramientas psicológicas para encarar una carrera tan dura, que tú sabes que es bastante exigente, y que antes en el café pues comentaba que bueno, sería necesario, como en otros conservatorios, tener un psicoterapeuta. Y de hecho he tenido la suerte de que ya me han llamado para algunas charlas y talleres de coaching musical. Me dio esas herramientas y después intenté transmitir ideas de salud o de psicoterapia o de gatillar emociones a través de la música. Entonces, en mi caso, te diría que prácticamente todas las obras tienen este componente.
Siempre es muy curioso, porque incluso la música siempre se empieza siendo paciente, ¿no? Siempre se empieza escuchando y después parece que uno es cuando dice, vaya, yo también quiero hacer esto, ¿no? Es muy interesante, porque también la labor del psicoterapeuta sí es cierto que tiene que tener mayor presencia en los músicos, ¿verdad?
Sí, yo digo que me dedico en todas mis profesiones me dedico a escuchar, ¿no? Tanto como músico dando clases, pues parte es mucho escuchar, y como psicoterapeuta es súper importante tener una buena escucha para poder, cuando la persona se siente escuchado, pues se abre y puede, digamos, siguiendo la metáfora, poder desarrollar su propia voz interior. Recordemos que persona significa etimológicamente por sí mismo suena. Cada uno tenemos nuestra pequeña voz. Entonces, yo creo que es fundamental, lo que te lo comentaba, el deporte de alto nivel no se entiende sin un buen entrenador y unos buenos psicólogos. Todos reconocen que Rafa Nadal, el mismo Rafa Nadal, reconoce que quién es, gracias a los psicólogos, que muchos grandes deportistas hubo un cambio cuando tuvieron un psicólogo. Y es la música es un deporte de alto nivel. Comparte mucho con el deporte. Y parece ser que no en ese sentido no falta. Por suerte, cada vez se están abriendo más se va desarrollando cada vez más en la educación, y muchos colegas pues no tienen el reparo de venir a psicoterapia y poder trabajar, por ejemplo, la charla interna, que es lo que influye sobre todo a la hora de ponerse a desarrollar nuestra labor, ¿no?
Sí, es un placer escuchar a Aga todas estas experiencias como labor de labor como compositor y como psicoterapeuta, y es por ello que también será un placer escuchar el primer fragmento que le traemos hoy de este compositor majorero. Manera que el compositor nos presente su obra, que cómo se llama. Y una cosa que sí que me gustaría sugerir o preguntarte quizá es, después de que hayamos escuchado esta obra, si Fuerteventura tiene presencia en tu música, Canarias, el folclore.
Es una constante.
Ese timbre de fondo, ¿no? Perdón.
Sí, sobre todo... en esta parte no se reconoce tanto, pero más adelante de esta obra, para los que conozcan el folclore, van a sugerirle la melodía de la malagueña majorera, ¿no? En bastante obra mía me gusta trabajar con deconstruir, coger elementos del folclore, digamos, melodías, patrones rítmicos, etcétera, del folclore, sobre todo majorero, y a partir de ahí deconstruirlos y, digamos, pasarlo por tapices, por así decirlo, más contemporáneos o con otro. Me voy a un ejemplo de la cocina, ¿no? Es como la tortilla, el concepto de tortilla de papas, pues Ferran Adrià lo deconstruye. Sigue siendo una tortilla de papas en esencia, pero está presentado de distintas formas, pues. Con esta obra que se llama Aires de Malagañita, que me encargó David León en su proyecto para timple, bajo eléctrico y batería, pues digamos que parto de ahí. esto es muy soterrado, para el lenguaje de composición lo entenderíamos, pero todo nace de, digamos, sacar el material todo de la melodía de la malagueña, de los novios, que también se llama.
Muy interesante, interesante. También me he quedado como absorto
recibiendo
esta lección, casi como una especie de Bartok, ¿no? Recogiendo el folclore de Hungría y transformándolo. Me gustaría preguntarte si crees acertado que yo vea cierta terapia en esta obra. Es muy esa tranquilidad, esa suma, también ligándolo a la Fuerteventura, a la Isla Tranquila, no sé, es como un torbellino de ideas en un mar de tranquilidad y muy interesante.
Sí, es verdad que mi forma de plantear las obras intento que se desarrollen de alguna manera como un proceso. Trabajo en muchas como lo que sería el desarrollo orgánico que hace Debussy, o música, me gusta mucho el minimalismo, que es también un tipo de trabajo en proceso, en que algo va cambiando lentamente poco a poco, y entonces sí es cierto que digamos parto de un ambiente más tranquilo a un poco a poco poder expresar un poquito más vital. Ahora no se escucha, pero si pueden encontrar la obra en Spotify, Aires de Malagañita y por David León Trío, y verán que digamos lo que intento expresar es esa tranquilidad que va poco a poco ganando en vitalidad también.
Sí, lo que hacemos básicamente en este programa para nuestros radio oyentes es hacer una especie de guía, de ofrecer un escaparate para que la gente busque y descubra también, porque claro, con 30, con 40, 50 segundos es para ofrecer nada más que un concepto general, pero les invito a que investiguen, sobre todo también en este tipo de repertorio. Y ahora, hablando de un trío, vamos a pasar al siguiente audio, que pertenece, bueno, voy a dejarle al descubrimiento propio de cada uno, a ver qué es lo que hizo y con qué formación lo hizo. Yo creo que se van a sorprender. Vamos allá. Nada, haga. ¿Tienes algo que decir al respecto?
Pues mira, escucharlo en este contexto y aquí incluso me emociona, ¿no? Porque la anterior obra la compuse un mes antes de morir mi padre. Y aunque transmita una alegría, no precisamente estaba en ese periodo yo internamente, ¿no? Y esta obra está dedicada a mi padre y a todos los majoreros que de alguna manera emigraron, ¿no? digamos que fue un... Esta isla hasta años 90 siempre fue una isla de migrantes, ¿no? Que teníamos que salir por tierra, mar y aire, ¿no? Y entonces lo que intento es un homenaje a este proceso de salir de casa para y volver a casa, ¿no? En que uno vuelve transformado, ¿no? Entonces, como a lo mejor se pueden escuchar o oír, hay lo que presento, esta es la primera parte en que presento como un collage de muchos elementos del folclore. Aparece la melodía de la polca, de el chotis, de digamos soterradamente también la malagueña, parte de la isa majorera, todo esto, ¿no? Como como alusión de uno se sale de fuera y hace un viaje y va cargado con esa mochila que trae, ¿no? Y vuelve con esa esencia transformado, ¿no?
Sí, casi también como tu viaje a Las Palmas, en el que uno sale con una idea musical determinada, sí. Llega, se transforma la persona, sus conocimientos de otra manera y después vuelve y lo plasma aquí y lo devuelve.
Sí.
Es curiosa esa reflexión que acabas de hacer porque yo tengo una obra que, bueno, de mí no va esto hoy, pero me gustaría relacionar uh-huh. un poquito, que se llama De Fuerteventura a Fuerteventura, en relación al libro de Unamuno, De Fuerteventura a París. Uh-huh. Entonces yo, que esto lo escribí durante el confinamiento, e intento hacer como una especie de viaje de lo que Unamuno nos trajo al venir hasta aquí, en el confinado, después la transformación que yo uh-huh. le hice. Así que, sí, parece que esa idea de retorno, sí. de devolver, ¿no?
Sí, pero no vuelve uno igual que se fue.
Exactamente.
Esta es la idea. En este caso, la obra yo intento presentarla como si fueran siete cuadros, siete trapices que van pasando y se va transformando en material. También hago alusión a, digamos, a cada cuadro representa el chakra y, digamos, la energía y la música asociada a cada chakra, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me planteé en esta obra.
Y de ida, de Fuerteventura, nos hemos venido a la orquesta, y de la orquesta vamos a volver al próximo audio, que nos va a volver a dejar en casa, y para despedir a nuestro invitado de hoy, vamos allá con él. Musical de hoy ha sido la inversa que un concierto clásico, que es un movimiento rápido, lento, rápido. Esto ha sido lento.
Sí. Y tranquilizador, rápido. También hay que decirlo, ¿eh? Tranquilizador.
Sí, exactamente. Qué música más bella, Haga.
Gracias.
El título de esta obra, sus intérpretes, ¿qué nos puedes comentar así ya para acabar?
Sí, pues
una
mira,
pequeña reflexión final.
Justo dijiste volver a Fuerteventura y esta obra está grabada y tocada por dos músicos aquí.
Música 100% majorera.
Música 100% majorera. Mi querido amigo Silvestre Ramírez, que ahora es profesor del Conservatorio de Profesional de Las Palmas, de instrumentos de plectro, es decir, púa, bandurria, laúd, mandolina. En este caso está tocando el laudino. Y Sergio Hernández, que es un excelente guitarrista de aquí de Fuerteventura, de Puerto del Rosario. Y el título de la obra es una obra de cuatro piezas que se llama Contacto e Integración. Y este último movimiento, que fue el que escuchamos, le llamo Explosión. Que justamente a un pintor, cuando hice la reforma del restaurante, le pasé cuatro obras mías y él pintó, inspirándose en cuatro obras, también pintó una obra con la obra de orquesta, pues un cuadro, si quieren les puedo pasar la foto, se llama Explosión. Y aquí lo que intento es, digamos, trabajar como para cada movimiento las capas de la neurosis, ¿no? Como el primer movimiento se llama hipertrofia siniestra, cuando estamos muy en lo mental y nos cuesta contactar. El segundo movimiento es impas, que es este proceso en que no hemos incorporado lo nuevo ni soltado lo viejo, sería como esta...
En un intermedio.
Ahí que todavía estamos en...
Como el...
Yo creo que estamos en un momento de impas aquí con la pandemia y toda la historia. Y implosión sería este momento en que algo se rompe dentro, como muy dentro, muy... Y de ahí siempre emerge esta explosión de algo nuevo.
Algo pues, nuevo.
Digamos que este movimiento es justamente lo nuevo. Así que...
Hemos hablado de música 100% majorera, de compositores majoreros, de vuelta, de ida, de transformación, de uso de folclore, instrumento.
Pero yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, es que se nos ha quedado corto esto, ¿no?
Cortísimo. Cortísimo.
Así que yo creo que ya podemos invitar a Aga, si acepta la invitación, para un próximo espacio donde podamos compartir nuevamente un rato de radio.
A mí me ha encantado.
Sería un placer.
Para mí, un regalo también y un placer poder compartir mi granito de arena.
Yo voy a agradecerle a Álvaro que hoy nos hayan descubierto a este compositor majorero. Bueno, mezcla, ¿eh? Es una mezcla. Una mezcla.
En esencia,
yo diría que casi como todos los majoreros,
sí,
que estamos
cierto,
aquí.
Cierto.
Somos...
¿Qué se nos olvida, Aga?
Yo creo que se nos olvida,
se nos olvida que somos una mezcla.
Yo creo que se nos olvida que somos una humanidad. Una humanidad. Solo, que todos tenemos un punto común en que somos los mismos humanos, independientemente de nuestro color de la piel, nuestros padres, nuestro lugar de origen. Y si conectáramos con eso, nos veríamos como todos iguales. Esto para mí es el punto que creo que nos falta.
Y nos iría mucho mejor a todos, a la sociedad en general.
Sí. Y escuchar más música.
Sí, ciertamente. Hoy vamos a invitar a los oyentes, si les parece bien, descubrir a este compositor, Aga Umpierres, que nos ha traído otro compositor majorero, Álvaro Moro, hasta Moro Lorenzo, porque
Moro
él
Lorenzo.
Siempre quiere recordar también a su familia materna, ¿no? Y
sí,
sobre todo a su abuelo materno, siempre me lo dice, ¿no?
Sí, siempre es una constante. Le he dedicado obras y ha sido... Si no, no estaría aquí. Este programa no se haría.
¿Tienen ustedes otra vinculación, además del amor a la música, de haber estudiado en el mismo conservatorio? Y es el amor a sus padres, ¿no? Tienen esa referencia ahí,
sí,
tan personal, ¿no? Tanto Aga como Álvaro, ¿no?
Claro,
claro.
La raíz, ¿no?
La raíz total.
La raíz.
La pertenencia.
Yo también esto digo, Aga Umpierres... Algunas veces me hicieron una crítica de un concierto porque dije, Aga Umpierres y Flores, porque tengo madre.
Sí.
O sea, que siempre también me gusta decir Aga Umpierres Flores, porque soy mis padres también.
Claro.
Claro que sí. Un placer oírlos a los dos. Muchísimas gracias. Espero yo que a los oyentes de Intermezzo en Sintonía le haya gustado hoy la propuesta que nos ha traído Álvaro, al igual que las anteriores. De todas maneras, si ustedes quieren conocer un poquito más el trabajo que desarrolla Álvaro, les remitimos a nuestro podcast en la página radiosintonía.com. En el apartado ahí tienen todos los programas, por si quieren adentrarse un poquito más en el conocimiento de la música clásica. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias, Marusa. Gracias, Aga.
Aga, te esperamos, Marusa. Un placer.
Gracias, Álvaro.